Vamos a decirle buenos días a Horacio Calderón. Él es un consultor internacional que está residente en la Argentina en este momento. Señor Horacio, bienvenido a Buenes Radio.
Buen día, Guillermo, ¿cómo está usted?
Nos place tenerlo en buen estado de salud. Gracias por acompañarnos. Y queríamos preguntarle cómo mirar esta situación, esto que está pasando tan grave, tan trágico, de las relaciones palestinas y israelíes. ¿Usted cree que en este momento estas treguas lo único que hacen es fortalecer en su momento a Hamas?
Bueno, yo quiero hacer una pequeña salvedad con respecto a la pregunta, Guillermo, y es que esto no es una tregua, entendida desde el punto de vista de la jurisprudencia islámica. Esto es un... A ver, la tregua es una juzna, ¿no? Que por lo general requiere firmas, es prácticamente muy parecido a un armisticio.
La juzna es lo que llamamos esos acuerdos.
Claro, es un acuerdo con base jurídica, siempre estoy hablando desde el punto de vista del derecho islámico, y lo que yo creo que hay vigente ahora es una tregua, perdón, una calma, una tajdía, un bajar las armas, un cese del fuego. Entonces, la diferencia entre una y otra es muy probablemente la duración y la juridicidad y la base más sólida que puede tener una tregua o junta por sobre una tajdía o calma. Yo sé que esto es un poco a veces difícil de comprender, pero justamente lo que hemos visto durante los últimos años con este ciclo de violencia entre, a ver, los grupos extremistas de la Franja de Gaza, Israel por el otro, es solamente un cese del fuego temporario, que lamentablemente se va rompiendo de manera cíclica cada un año y medio, cada 2 años, y que es lo que yo creo que puede llegar a suceder nuevamente. No veo bases sólidas en lo que ha ocurrido.
Profesor, ¿y usted cree que lo que estamos en este momento es ante un Armagedón? Ese término bíblico que aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, que se refiere al fin del mundo o al fin del tiempo, porque tantos años en esta lucha, tantos años en este conflicto, y no se ven las soluciones, no se ven los caminos.
Por supuesto, y yo creo que no hay solución posible a la vista, porque además no hay que olvidar que estamos frente a una serie de conflictos que años atrás los veíamos, bueno, estallar. Me refiero a la guerra en Irak, a la rebelión en Siria, a lo que ocurrió en Libia, etcétera, como algo, a ver, aislado uno de otro. Lo que vemos hoy son conflictos interconectados, el conflicto en Gaza, la irrupción de este falso Estado Islámico, ¿no es cierto?, tomando territorios importantes en Siria e Irak, en fin, una serie de situaciones que yo creo que van a ir increyendo. Y sin llegar a un Armagedón, como usted sugiere, sí podemos encontrarnos frente a una guerra regional por líneas sectarias, agravada, por supuesto, por la intervención de potencias regionales y de potencias, por supuesto, con una gravitación, si no global, porque la única potencia global que yo veo en la escena internacional es Estados Unidos, pero sí con las posibilidades de, por supuesto, de incidir en la cuestión de la seguridad y la paz internacional, ¿no?
Profesor,
Me
y
refiero a
todos
Gran
esos...
Bretaña, Francia, sobre todo, por un lado, a Rusia por el otro, tal vez en menor grado China, y me estoy refiriendo siempre a la región del Levante y del Medio Oriente propiamente dicho, cuyo corazón en este momento está constituido, corazón de conflicto, Irak, Arabia Saudita e Irán, por supuesto.
Profesor, pero ahí pueden intervenir más, por ejemplo, Jordania, Siria, Qatar, el mismo Líbano. Todos
Bueno, de hecho ya están interviniendo.
esos agentes ahí cada vez complican más una negociación que aparentemente podría ser frenando a Hamas y tratando de contener el poderío israelí.
Claro, pero esto ya lo veo yo muy difícil, justamente por la intervención de actores regionales, tal el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita y de Qatar, como de actores globales como los que acabo yo de mencionar. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, Qatar es el gran patrocinador en este momento de la Hermandad Musulmana, mientras que Arabia Saudita, usted sabe perfectamente bien, por el ámbito académico en el cual usted se maneja, que este país considera a la Hermandad Musulmana y a Hamas, por extensión, como un peligro para su propia seguridad nacional y la supervivencia de la monarquía. Me refiero a Arabia Saudita, que a su vez considera más afines a los grupos yihadistas vinculados con la red Al-Qaeda. Y fíjese, no sé si usted leyó un artículo importantísimo del Washington Post de hace 3 días, en el cual el título más o menos dice, por los yihadistas, los vamos a bombardear y los acabamos de entrenar. Le está diciendo el Washington Post, no este humilde analista que anticipó todo este conflicto y cómo iba a evolucionar hace un montón de años atrás. Entonces, ¿qué sucede? Estamos abriendo acá actores como Arabia Saudita por un lado y Qatar por el otro, que están enfrentándose también, aunque esto no tome tanto estado público, ¿a través de qué? A través de formaciones proxies, como puede ser, por ejemplo, a ver, Hamas, brazo de la Hermandad Musulmana, como puede ser, a lo mejor, el mismo llamado Estado Islámico. Claro. Porque el Estado Islámico ha reverdecido en Siria gracias al apoyo de Arabia Saudita, de Turquía, de Jordania, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, que reavivaron esa rebelión para derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Y ahora se encuentran justamente asediados por estos monstruos que ellos mismos ayudaron a crear.
Claro, ese Qatar que trata de tener presencia internacional y occidental comprando la camiseta del Barcelona, ¿no?
Claro, pero aparte además el Qatar, el problema es, como decimos acá en Argentina, no sé si es válido en Colombia, es más peligroso como uno con navaja.
Sí.
Porque ha financiado cuanto levantamiento ha existido y que ha convertido la región realmente en un caos generalizado, porque Qatar fue fundamental, por ejemplo, en el levantamiento contra el presidente Bashar al-Assad, sin defender con esto al régimen sirio, y conjuntamente con Arabia Saudita, etcétera. Pero en la cuestión Gaza, Arabia Saudita y Qatar tienen intereses enfrentados, al punto que han amenazado con expulsar a Qatar del Consejo de Cooperación del Golfo. Entonces, si no se entiende las claves que están por debajo de la superficie de los medios de comunicación, no es el caso de la Universidad Nacional de Colombia, porque la radio de ustedes, bueno, se dedica exclusivamente a esto, en cuanto a, estamos hablando a las claves de la política internacional, ustedes desmenuzan muy bien todos estos hechos, pero no es común que lo que hacen ustedes, Guillermo, lo hagan los grandes medios de comunicación, que buscan los grandes títulos y no explican la raíz de los conflictos.
Sí, señor.
Como sucede con Ucrania en este momento, está mal explicado.
Sí, señor. Horacio Calderón, consultor internacional, muchas gracias por acompañarnos hoy en UN Radio.
Por favor, es un placer como siempre, y no se olviden de enviarme el audio.
Sí, señor. Inmediatamente termine el programa, se lo estamos remitiendo. Profesor Marcos Pekel, llegamos ya al final del programa. ¿Cómo quiere usted cerrar esta serie de opiniones? Profesor Marcos Pekel, parece que ya se despidió. Bueno, estuvimos hablando sobre las relaciones entre Palestina e Israel. El futuro está muy complicado en la zona. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.